Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana. Para seguir con el tema que más o menos estábamos diciendo de en la escuela dominical, de que uno tiene que dejar que el Señor dirija a uno y simplemente seguir el camino, busquemos el himno 415, busca primero el reino de Dios.
Amén.
Cuando uno está buscando primero lo que el Señor quiere para uno, lo demás cae en su sitio. Preciosa, y es basada en Salmo 633, sabía que había algo mal, Mateo 633, que dice es esto mismo: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Pero parte del cántico es que, como estaba haciendo papi, que una parte la cantan los hombres, otra parte la cantan las mujeres. Se escucha hermoso cuando en el campamento de Sidra, antes era todo el mundo, que todo el mundo, sí, vamos, Mateo 6:33, vamos, busca primero. Porque de verdad que por las noches, especialmente en el tiempo de la fogata, que está todo el mundo testificando de lo que el Señor ha hecho, que lo que el Señor le ha dicho, que ha hablado a sus vidas, y que de momento a capela salgan los jóvenes que le buscan al Señor en espíritu y en verdad, con corazones asincerados, canten esto, y de verdad que el Señor se manifiesta, que uno lo cuenta y se me están parando hasta los pelos, porque de verdad que es un momento que uno dice, wow, Señor, hay otros jóvenes que de verdad quieren servirte, otros jóvenes que ven lo que es servirte, que no solamente es de bendición saber esta verdad de que si uno busca al Señor primero, el Señor va a obrar en nuestras vidas de maneras que uno ni se imagina, como Josué le dijo en dos ocasiones durante la escuela dominical, pero ver este mismo ejemplo vivo en la vida de otros jóvenes que siguen la vida que el Señor también obra en la vida de los adultos, porque también hemos visto a través de los testimonios, a través de los cultos de oración, aún así de, como uno dice, de rebote en un estudio dominical, que uno ve que el Señor sí sigue obrando en la vida de nosotros, si nosotros le somos fiel a Él y le creemos a su palabra. Nuestro próximo himno que le vamos a entonar al Señor tiene que ver con esto mismo. Con esto mismo, que es el himno 410, que mi vida entera esté. En múltiples ocasiones hemos dicho que cuando uno viene al Señor es o todo o nada. Uno no puede estar a medias, uno no puede estar como Josué dijo esta mañana, que ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. No, uno tiene que estar constantemente viviendo para el Señor, consagrado al Señor. Sábado no, el anterior fue el Club de la Biblia más reciente que hubo, se me olvidó hasta la fecha, era sobre la paciencia y sobre la perseverancia, que son van de la mano, y creo que en el culto de jueves lo había mencionado, que nosotros los creyentes siempre estamos esperando algo, que el Señor nos conteste una petición. Y aunque digamos, no, yo no tengo por el momento, no tengo nada delante del Señor, pero sí estamos esperando su venida. Pues a los niños, yo les había dicho que cuando uno está esperando algo, mejor es estar ocupado haciendo algo. porque el tiempo como que se va más rápido, y ya cuando uno llega a recibir ese gran regalo, sea la petición contestada, o sea que el Señor nos vino a buscar, pues como que es más sweet, más dulce, más como dice, wow, el Señor obró en esto, el Señor ha obrado en mi vida. Pues el próximo cántico habla precisamente de eso, que uno debe estar listo para que el Señor, listo para cuando el Señor nos llame, poder obrar, poder trabajar. Y dice, como dice el corito abajo, dice, yo estaré en la viña trabajando, pero yo estoy listo si Él me llama. Para lo que el Señor nos llame, uno está listo, no como que, Señor, espérate, como había una porción en uno de los evangelios, Mateo o Marcos, que el Señor llamaba a la gente y le decía, no, espérate, déjame enterrar a mis papás, o no, espérate, que es que yo estoy recién casado, y le ponían excusas, sino decirle, Señor, yo estoy listo cuando tú me llames, y cuando el Señor llame, uno decirle, pues, ahí voy, ya voy, con ánimo. Yo estoy listo si Él me llama. Recoger los diezmos y ofrendas. Vamos a pedirle a abuelo José Luis que pase a orar por ella.
Oremos, hermano. Padre Santo y bueno, te alabamos nuevamente. Te damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad de estar aquí en tu templo alabándote y glorificándote. Ahora recogeremos los diezmos y ofrendas y tú los bendigas y los santifiques. En nombre del Señor, amén.
Y mientras se recogen las ofrendas, busquemos el himno 412, o yo quiero andar con Cristo. con Cristo. Como vimos esta mañana en Salmo 138, los últimos dos versículos, que el salmista estaba diciéndole que el Señor nunca lo desampare, nunca lo dejara solo. Pues así mismo uno debe estar andando. No de estar, sí, ahora yo quiero estar con el Señor. Y después, no, Señor, pues, como dicen en inglés, don't call us, we'll call you. Que palabra fina es como que no te preocupen. Casi siempre lo usan para entrevistas, para que no llames, porque no te van a coger, pero es una frase que se puede usar, como que, Señor, cuando yo te necesite, yo te llamo. Está bien. No, uno tiene que estar constantemente, como dijimos, en las buenas y en las malas, andando, no las malas, porque para los creyentes no hay cosas malas, pero cosas difíciles, tanto en lo fácil o en lo difícil, poder decir, yo anduve con Cristo, que yo viví con Cristo. Y hay otro himno, creo que es el 407, que habla con eso, que cuando llegue allá yo podré decir que Cristo mi camino guió. Hermanos, vamos a orar para entonces dar paso a la predicación. Señor Padre Santo, damos gracias por este día, por tus bondades y tu misericordia, Señor. Damos gracias porque tú nos diste tantas y tantas bendiciones, Señor, desde que nos levantamos hasta que llegamos aquí, Señor, que las damos ya por sentadas, Señor. Pero te damos gracias por ellas, Señor. Damos gracias porque tú eres fiel y justo, Señor. Tú nunca desamparas nunca nos desamparas, Señor. Padre Santo, aún en los tiempos difíciles, Señor, allí tú estás en medio de las tinieblas, en medio de la tormenta, Señor, allí con nosotros, Señor. Padre Santo, damos gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Y a pesar de que la Biblia lleva escrita años y años y años, Señor, que ha pasado de tanta generación en generación, Señor, tu palabra ha permanecido fiel, Señor. Tu palabra se renueva cada día, Señor. Uno la puede leer un montón de veces, Señor, pero cada vez que uno la lee, uno aprende algo nuevo de ti, de lo hermoso que tú eres, de lo bueno que tú eres, Señor. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque mediante la escuela dominical, Señor, aprendimos, Señor, que tú nos bendices de tantas y tantas maneras que ya uno las da por ciertas, Señor. Padre, perdónanos si hemos sido ingratos, Señor, si las damos tan por sentadas que no te agradecemos por ellas, Señor. Padre, perdónanos por eso y ayúdanos, Señor, a reconocer que tanto sea sea pequeño o grande delante de los ojos de los hombres, Señor, es bendición tuya, Señor. Padre Santo, te pedimos también, Señor, por aquellos que no han podido estar aquí en esta mañana, Señor. Te pedimos que tú estés con ellos donde quiera que ellos estén, Señor, cuidándoles y bendiciéndoles también, Señor. Padre Santo, te pedimos por los que estamos aquí, Señor. Te damos gracias por este culto, Señor, que sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros, Señor. Porque hemos visto que tú nos has hablado a nuestro corazón, Señor, y hemos visto los testimonios de las otras personas, Señor, cómo tú has obrado en las vidas de ellos, Señor. Padre Santo, te damos gracias porque sabemos que en lo que queda del culto, Señor, tú vas a estar hablando a nuestros corazones, Señor. Padre, que tu palabra no caiga en oídos sordos, Señor, sino que caiga en un terreno fértil, Señor, que podamos vivir lo que escuchamos, Señor, y lo que predicamos y lo que está plasmado en tu Biblia, que lo podamos poner por práctica en nuestras vidas, Señor, para que podamos, esos mismos himnos que estábamos cantándote, Señor, que esos himnos sean realidades en nuestras vidas, Señor, que nosotros estemos 100% viviendo para ti, andando en tu camino, Señor, no haciendo nuestra voluntad, Señor, sino la tuya. Padre Santo, te pedimos por estas cosas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a abrir la Biblia en Santiago. Santiago capítulo 5. Amén. Y vamos a hablar del verso 12 en adelante. Santiago 5, 12 en adelante. Y el tema de hoy, seguir firme hasta que Cristo venga. Este es el final de la epístola de Santiago. Entonces, ya en su despedida, por así llamarlo, aunque no hay una despedida, que él dice, hermano, yo me despido, hasta la próxima. Él no dice nada así, pero usted va a ver que el tema es un tema de despedida, es como un encargo final que él nos hace. Amén, en el nombre del Señor. Así que vamos a estar de pie, vamos a leer los versos 12 al 20. Amén, y luego de ello vamos a orar antes de escuchar la palabra del Señor. Amén. Santiago 5, 12 al 20, firme hasta que venga el Señor. Dice así, todos juntos. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Padre Santo, ahora te damos gracias por tu palabra, la cual ahora, Señor, queremos pedir que tu Espíritu Santo nos ayude a interpretarla y a comprenderla bien y a ponerla viva y eficaz en nuestra vida. Así, Señor, nos ponemos delante de ti ahora para que tú nos hables. También, Señor, para que bendigas a todas las madres hoy en su día y que las podamos seguir honrando todos los días también, Señor. Y también, Padre, queremos presentar en oración estas peticiones, Señor, por la hermanita Monserrate, que va a ir de viaje próximamente, para que tú la lleves bien, le des bendiciones allá, puedas repartir bendiciones allá también y regrese bien. También, Padre Santo, por Rosario, Señor, que estuvo con nosotros unas cuantas veces, Señor, ahora en los últimos meses, Señor, la mamá de Juan, te pido tu bendición por ella para que pueda llegar bien allá a su casa en Estados Unidos y cuando regresara, Señor, que regresara bien de nuevo a visitar su familia acá, Señor. Padre, que bendigas también a los estudiantes, a los maestros y profesores que están ahora ya en literalmente la última semana, 2 semanas, Señor, del año escolar, para que los bendigas y les dé, Señor, mucha paciencia y mucha sabiduría en estas últimas 2 semanas y que, Señor, tú permitas que puedan terminar el año bien. Te pido, Señor, tu bendición también por los hermanos que se habían excusado hoy. Bendícelos, Señor, allá en donde están. Y que permita, Padre, que cuando nos reunamos de nuevo, estén ellos aquí con nosotros. Bendícelos, Señor. Bendice a los otros hermanos, Padre, que están de viaje también. Maito Pablo y Rosa, también, Señor. También bendice, Padre, a los hermanos que hace tiempo no hemos visto, Señor, y que no hemos podido conseguir también. Bendícelos, Padre, y que los podamos, Señor, bendecir desde acá. Que tú estés con ellos allá donde ellos están también, Señor. Bendícelos. Y ahora bendícenos a nosotros que vamos a escuchar tu palabra también. Te lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Se puede sentar, hermano. Seguir firme hasta que venga el Señor. Seguir firme hasta que venga el Señor. Hermano, estuvimos diciendo hace poquito que el Señor viene. El Señor viene, hermano. Lo que pasa es, hermano, que muchas veces, hablándole ahora a los creyentes, porque la carta de Santiago es a los creyentes que nos habla. Nos lo recuerda mucho, no solamente Santiago, sino Juan. Pablo, lo vemos en el Apocalipsis, lo vemos también en el libro de los Hechos. La fe que abundaba en el corazón de aquellos creyentes era porque tenían la mirada fija en el Señor. En el libro de los Hebreos, al final también nos dice que muchos de los que caminaron con el Señor, caminaron con el Señor, pero el Señor no vino en su tiempo, sino que ellos ya se fueron con el Señor, con Cristo, pero Cristo no vino a buscarlo porque no era tiempo del Señor en ese momento. Pero ellos seguían para adelante y lo que los mantenía yendo adelante, hermano, si usted va a Hebreos, vaya a Hebreos, un poquito atrás, aquí detrás de Santiago, o sea, adelante, si estaba del frente de la Biblia para el frente. Amén. En capítulo 11 de los Hebreos, lo que nos habla es de la fe. Hebreos 11:1 dice, la fe es ¿qué cosa? La certeza, o sea, la seguridad de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera. O sea, seguro de la esperanza. El creyente está, la fe del creyente es que está seguro de lo que el Señor le ha prometido. Eso es fe, hermano. O sea, y es la convicción, o sea, yo estoy convencido de aquellas cosas que yo no veo. ¿A quién yo no veo? Al Señor yo no lo veo. Yo puedo decir que yo veo al Señor obrando en sus vidas, pero eso es una metáfora, hermano. Porque yo veo la obra del Señor en sus vidas, pero ver al Señor literalmente no lo hemos visto todavía, pero lo vamos a ver. Esa es la convicción, esa es la fe. Y ese mismo Señor que vamos a ir a ver, estamos seguros que lo que nos ha prometido, o sea, la esperanza en lo que nos ha prometido, es segura. O sea, que no es como la esperanza que dice todo el mundo por ahí. Ay, yo tengo esperanza ahorita de comerme un plato de ajo. Eso, o sea, no es eso lo que estamos hablando, hermano. O sea, hay palabras y hay palabras. En el contexto bíblico, esperanza es lo que Dios te ha prometido ya. Que como fue Dios que lo prometió, está planchado, está seguro, hermano. ¿Qué es lo único que falta? Pues que no es el tiempo todavía. Eso es todo, hermano. Nuestro caminar con Cristo es que Él nos ha dado, como dice la palabra, excelentísimas promesas, pero aún el tiempo del cumplimiento de ellas no ha sido dado. O sea, no ha madurado, como algunas personas dicen, ¿verdad? O sea, ahí como si usted tuviera, ¿verdad? Hablando ahora de términos económicos, usted compra un bono de otro gobierno, no de este, porque de este gobierno los bonos no están muy seguros, pero de otro gobierno usted compra un bono, y entonces ese bono vence en 20 años. ¿Qué quiere decir eso? Pues, que usted lo que ese bono va a ganar, si lo saca a los 19, no, porque los términos del bono es a los 20 años. A los 20 años va a acumular tanto por ciento. Y usted va, y cuando usted va a redimir el bono, pues entonces está lo que está escrito allí, le compete a usted. Pero si usted va a redimir el bono a los 2, 3 años, a los 4, a los 5, no, porque es que ahora es que yo quiero. No, porque es que no es el tiempo todavía. Así pasa. Dice que la Biblia nos dice que el Espíritu Santo son las arras de la posesión adquirida. Las arras es como el título de propiedad, es como la garantía. Entonces Dios, cuando venimos a Cristo, nos dice, estaréis conmigo para siempre en la eternidad, en los cielos nuevos, en la tierra nueva, que van a ser mucho mejores que esto. Una bendición estar allí, con los que Él ha salvado, sin problemas, sin dificultad, sin enfermedades, sin duda, sin angustia y sin nada. ¿Cuándo será eso? No es ahora. Porque todavía falta que muchos se salven. Por eso es que el Señor no ha venido. Mientras esos se salvan, nosotros seguimos viviendo la vida ahora, la vida que Cristo nos dio. Esa es la vida que Santiago ha estado reseñando, que nos ha estado dando consejos prácticos. Pues, la vida del creyente es vivir en Cristo confiando en plena fe de que lo que Él nos prometió, lo tenemos. ¿Cuándo lo vamos a tener? Cuando salgamos de esta vida, hermano. Le estaba yo hablando al hermanito Gerardo hace un ratito, ¿verdad? Estábamos comparando la vida en Cristo, ¿qué? Es como la vida del pueblo de Israel cuando salió del desierto. El pueblo de Israel estaba cautivo en el pecado, estaba cautivo, esclavizado literalmente en Egipto, ¿verdad? Y las cosas estaban bien malas. Y no tenían ninguna esperanza. ¿Qué esperanza tenían los que nacían hijos de los hijos de Israel allí? Pues a seguir siendo esclavos, como mi abuelo, como mi papá, como mi tatarabuelo, y seguiría siendo esclavo, oprimido, ¿verdad? Sin ninguna esperanza, hasta que Dios escuchó su súplica y envió a Moisés como instrumento para sacarlos, ¿amén? Y les prometió que los iba a llevar, ¿a dónde? Dice, a una tierra que fluye leche y miel. Es un paralelo de la vida eterna nuestra. Pero entre el día que se los dijo hasta el día de la tierra que fluye leche y miel, ¿qué iba a pasar entre medio? Tenían que venir por el desierto, hermano, y tenían que batallar contra sus enemigos. Lo mismo, los enemigos representando a Satanás y hasta nuestra propia carne, hermano, y el desierto representando toda esta vida que tenemos que ir. Como dice la palabra, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, que todo ese tiempo que pasó Israel, que usted puede leer aquí en Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, esos 40 años allí en el desierto, es paralelo de la vida del creyente. No quiere decir que su vida en Cristo vaya a ser 40, ni menos ni más. Es un paralelo de lo que usted va a experimentar en la vida en Cristo. Amén. El Señor nos ha prometido y lo va a cumplir. Lo cumplió con ellos, lo cumplió con ellos. ¿Hubo algunos que eran indignos y no llegaron a la tierra? Sí, hubo algunos que, de hecho, la mayoría de los que salieron de Egipto, por su desprecio, por su pecado, porque sin fe, ellos no creían que Dios los iba a meter en la tierra. Ellos dudaban hasta si el día siguiente Dios le iba a dar agua. ¿Qué van a pensar que Dios le va a dar una tierra? Y Dios dice que se desencantó de ellos, ¿ok? Por su falta de fe. Lo cual nos dice a nosotros, sin fe es imposible agradar a Dios. Nadie que no haya creído en el Señor Jesucristo y que sus promesas son reales va a poder estar en la presencia de Él eternamente. O sea, que ese es el paralelo que vemos. Santiago lo que ha hecho es dándonos consejos para ese periodo de llamarle así el desierto. Pero el desierto, hermano, a pesar de que es bien caliente, usted a lo mejor dice una foto de un desierto, ¿qué usted pensaría? Las arenas así, las piedras, una que otra matita de esas así, de esas que crecen donde quiera, cactus, cosas así, el viento soplando, y no hay ni un palo para usted bajar, recobijarse del sol, no hay ni un agua para usted echarse agua así, excepto en unos lugares que se llaman oasis. Entonces esos oasis, ¿verdad?, están regados por el desierto. Ese oasis de nosotros es Cristo Jesús. En la vida en Cristo en el desierto, ese oasis es Cristo Jesús. Y ese oasis se mueve con usted, hermano. No como los de este mundo que están pegados. Dice, si me voy del oasis, pues me fui del oasis, estoy en el desierto. El oasis no se va conmigo. Pero cuando usted está en Cristo Jesús, donde quiera que usted esté, es bendición de Dios. Y Dios le va a suplir, como estuvimos viendo hoy, y Dios le va a bendecir. De eso es lo que nos ha estado hablando Santiago. Dice, dentro de ese oasis que yo estoy en Cristo, hasta que yo vaya a estar en la eternidad con Él, ¿qué consejos me puede dar el Señor? Y ahí vimos, tenga cuidado de las tentaciones que vienen dentro de usted mismo, ¿te recuerda? Esté pendiente de la prueba, del desierto, porque usted está en un oasis, pero alrededor del oasis lo que hay es un desierto, hay pruebas ahí también, ¿amén? Entonces dice, no se deslembe, o sea, no ande desprevenido. Cuando Dios te hable a través de su palabra, haga lo que dice la palabra. Sed hacedores de la palabra. Y decía, no vayan a caer en el pecado de estar hablando y murmurando. ¿Qué hizo el pueblo de Israel en el desierto, hermano? Hablando y murmurando, criticando a Moisés, criticando al hermano, criticando a Dios, yendo en contra de lo que decía la palabra. O sea, el pecado y la tentación de hablar cosas que no son y quedemos capturados por ellas. ¿Ok? Tenga cuidado cuando vaya por el desierto. No se haga amigo de los que usted encuentra alrededor que no son de Cristo. Porque la amistad con el mundo lo que trae es problema, hermano. Y no es que uno vaya a ser antisocial. Usted está en un oasis. Los que escogen vivir fuera del oasis, esa es su prerrogativa. Se les va a presentar a Cristo Jesús, pero muchos van a decir, en el oasis, es que en el oasis está mala la cosa. La cosa está buena en el desierto. Cuando el sol me da en el cocote, es que a mí me gusta, eso es lo que a mí me gusta. Pasar necesidad y saber que no tengo ni esperanza y que mañana a lo mejor amanezco seco, tirado una zanja, eso para mí es completamente bien, dicen algunas personas. Estoy tratando de ser sarcástico, pero a la misma vez realista. Así es que yo comparo a la persona que no quiere al Señor Jesucristo. Imagínate a alguien que le diga, mira, tú quieres que el Señor te bendiga, estás ahora mismo pasando una vida de necesidad y estás en pecado, tienes que reconocer a Cristo Jesús. Ay, deja eso para otro día. Para que le guste el desierto. El oasis se va moviendo a la meta que es Cristo. Amén. Y nos dice, te saldrás del oasis para estar otra vez en el desierto. Y usted dirá, muchachos, es de gente arrematada, de gente loca. ¿Cómo usted va a salir ahora? Si yo le digo, hermano, ¿usted prefiere oír esta predicación aquí adentro o parado en la brea en el parking? ¿Qué usted me va a decir? Puede ser, para no salga ninguno, ¿verdad? Pero dice, ay, es que yo soy de estos que me gusta el calor. Pues se para, pues podemos hacer eso. Todo el mundo aquí se para en la brea allí, ¿verdad? A coger sol allí. Y el calor de la brea sube así. Y usted se siente que se zancocha. Y usted me dice desde allá, esto está prime aquí. ¿Verdad? De ahí lo llevamos para un centro de eso, de detención, algo de esas cosas, que dan tratamiento. Nadie va a querer estar allá afuera en su juicio cabal. Ahí que está el asunto. El creyente ha comprendido a Cristo Jesús, no va a estar ahora metido en el pecado otra vez. Eso nos lo advirtió aquí. Ahora, y nos dijo, ¿se acuerda que estábamos diciendo la vez pasada? Miren, no estén diciendo, yo en el nombre de Tito, yo voy a ir aquí, en el nombre de aquel, yo voy a ir acá, y esto es lo que va a pasar, ¿se acuerda? El asunto de estar diciendo, esto es lo que va a hacer. El Señor no va a repartir lo que va a pasar. Usted no tenga temor de eso. Y la vez pasada, estábamos diciendo que había que tener paciencia. Paciencia y orar. Y que no estarse quejando los unos de los otros. ¿Amén? Ahora, ya terminando la carta, nos da unos cuantos consejitos más. Usted ve el versículo 12. Dice, hermano, mire, usted no esté jurando. Te lo juro. Te lo juro, mira. Por mis hijos, como dicen una persona que yo conocía. ¿Qué usted hace jurando por sus hijos? Te lo juro. Por lo que yo más quiero, dicen. O te lo juro por el cielo. O te lo juro por aquellas que estamos honrando hoy. Te lo juro por mi madre, dicen algunos, perdonando la palabra. ¿Por qué las personas tienen que resurgir a esas cosas? ¿Por qué usted piensa? Porque sus palabras no tienen credibilidad. Y hacen así. Como que dice, ¿sabes? Para darle fuerza a sus palabras. Si usted tuviera credibilidad y usted fuera una persona íntegra, usted no tenía necesidad de hacer esas cosas. Y eso es lo que nos está diciendo Santiago aquí. Dice, no jure ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí. El Señor Jesucristo, en los evangelios, especialmente en la bienaventuranza, en Mateo 5, dice, no jure ni, no juréis por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por vuestra cabeza, porque usted no puede controlar si se le cae el pelo o no. No sea necio, le dice el Señor a los que escuchaban aquel día en las bienaventuranzas. Aquí Santiago lo dice en paralelo. Usted diga sí cuando sí, y no cuando no, para que no caiga en condenación. Porque ¿cuál es el problema, hermano? Tomar el nombre de Dios en vano. Algunos dicen, te lo juro por el Señor, te lo juro por aquello. ¿Por qué? Porque está tratando de tapar el pecado que hay en su vida. ¿El pecado cuál es el pecado? De decir las cosas cuando no son. ¿Ah? Porque si usted viniera diciendo y su reputación fuera que dijeran lo que dice tal hermano o tal hermana, cuando dice que sí, es sí, y cuando dijo que no, es no. Si le preguntaron si aquello era verdad y era verdad, dijo que sí, se probó que era verdad. No hay que estar dudando de la palabra de esa persona. Eso es todo. Por eso nos dice que cuando vamos más allá de eso, es pecado, hermano. Porque estamos tratando de dar seguridad de algo a expensas de otra cosa, a expensas de la reputación de otro. O sea, estamos tratando de decir, si yo fuera mentiroso y le quisiera corroborar algo a alguien, yo te lo juro por lo que yo más quiero, o por el Señor, que el Señor me reprenda, que yo diga, yo te lo juro por el Señor. ¿Qué yo estoy tratando de dar? Que el Señor le dé credibilidad a mis palabras, que soy un embustero. O sea, estoy tratando de manchar al Señor y embrujarlo junto con mi propia necedad. Por eso es que es algo incorrecto. ¿Por qué lo dice Santiago aquí al final? Porque lo que pasa es que los versículos que venía diciendo antes, ¿ok? Dice, no se quejen unos por otros, sino sean ejemplo de aflicción. Y tomen a los profetas que Dios los afligió antes que ustedes. Miren a Job, la paciencia de Job. Job estaría bien desesperado. ¿Usted se acuerda los amigos de Job que fueron y le decían, mira, Job, es que tú estás mal? Y él decía, no, yo estoy mal. Esto es otra cosa. No, que es que tú lo que pasa es que tú eres bien pedante y no quieres aceptar la realidad. Y Job de nuevo le contestaba. La tentación de Job, estoy seguro, una de ellas pudo haber sido, te lo juro por el cielo, una cosa así. Pues no hace falta. Vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Amén. Un consejo práctico, pero es que es un consejo vivo de nuestra vida. Amén. Yo conozco muchas personas. Yo te lo juro por 10, decían. Para no decir Dios, decían 10. Yo conocí a una persona que hacía eso también. Sí. ¿Ok? Te lo juro por lo más santo, sin ellos saber qué es lo más santo. ¿Entiendes? Que son necedades de la gente. A veces son costumbres y muletillas que acarreamos. Pues nos está diciendo, costumbres que vienen del mundo, hermano, mire, olvídese de eso. Usted diga sí, sí, no, no. ¿Amén? Y si usted no sabe, pues diga, no sé. Y si usted dice, ¿está seguro? Pues no estoy seguro. Para diga las cosas claras. ¿Amén? Ahora, yendo al verso 13, donde vamos a enfocarnos en el resto de lo que nos queda, nos habla de dos condiciones, hermano. Esto es consejo en lo que viene el Señor. ¿Cuándo viene el Señor? No sabemos. ¿Cómo vamos a tener que actuar en lo que viene el Señor? Pues miren, diga las cosas claras. Ande en la verdad. No ande en la mentira. No tape la mentira con muletilla, está diciendo. Usted dice, vive una vida íntegra. Porque el Señor viene a buscar íntegros. Amén. Segundo, dice, usted se va a afligir. Pues lo dice ahí, dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Nos vamos a afligir. Porque si no hubiera probabilidad de afligirnos, no estuviera diciéndolo. Estarán todos contentos hasta la venida del Señor. Cuando estemos afligidos, ¿por qué nos podríamos afligir, hermano? Pues, por ejemplo, Job fue afligido. Job pasó por una prueba, el Señor lo probó, permitió que fuera probado, dice, con las acechanzas y la opresión misma de Satanás sobre él, lo vemos en el libro de Job. Así que Job fue afligido. ¿Qué mandato nos da la palabra cuando estamos afligidos? Podemos estar enfermos. Vamos a hablar ya mismo de eso en una parte que hay que hacer aquí. Podemos estar tristes porque quisiéramos ver que el Señor bendijera a tales y cuales personas con la salvación. Claro, que tales personas decidieran por Cristo Jesús para salir. Podemos entristecernos, podemos estar afligidos. ¿Qué nos manda cuando estamos en esa condición? Orar. No cantar, fíjate, ¿por qué no nos manda a cantar? Para alegrar el corazón. ¿Ah? ¿Por qué no nos mandará a cantar? Porque el cantar es para alabar al Señor. No que el Señor no merezca alabanza cuando usted está afligido. El Señor merece alabanza siempre. Pero el Señor sabe su corazón, hermano. Y cuando usted está afligido, la receta que le da la palabra de Dios es que usted ore. No que usted cante. Por eso que en el mundo hay gente que cuando están tristes, van y se dan un sipa de cerveza y se ponen a oír canciones de bellonera de esas, para olvidar las penas. Porque el mundo quiere olvidar las penas anestesiándose. ¿Me entiende? Y así no se olvidan las penas. Así usted se anestesia a las penas. Cuando usted se salga de la bojachera esa, exacto, va a tener otra pena más. Además de la pena que tenía, va a estar con mucho chavo de menos, por estar a lo mejor con el cajo chocado, sabe Dios cuántas cosas más. Sabe Dios si con una pelea pendiente porque ofendió a alguien y se la va a cobrar cuando esté bueno. Todas esas cosas pasan, hermano. El mundo, porque está al revés, cuando está triste, quieren cantar, y en día usted lo oye cantando. Están contentos, mira qué contento se pone, no está contento nada. Es un parcho, hermano, tratando de tapar la angustia. ¿Qué nos dice? Haga oración. ¿Usted está triste? Haga oración. Haga oración. ¿Por qué hay que hacer oración? Porque el único que le puede librar y llenar el corazón de gozo es el Señor. Se tiene que ir al Señor. Después que el Señor le llene su corazón de gozo y de alegría, entonces usted le canta alabanza, pero primero vaya y ore al Señor. Por eso es que hay que orar, hermano. Mire, la vida del creyente, hermano, tiene diferentes tipos de aflicción. ¿Okay? Usted puede tener en su corazón la preocupación por sus hijos, por ejemplo. Que Dios los cuide, que los ampare donde quiera que estén allá lejos, están acá. El Señor los cuide donde quiera, en la carretera, en las clases, donde sea, en el trabajo. Eso es una aflicción, hermano. Porque si estuviéramos en la patria celestial, usted no tendría ningún tipo de preocupación. ¿Dónde estarán mis hermanos en Cristo? ¿Estarán pasándola bien? Usted sabe que la están pasando bien. ¿Estarán en bendición? Usted sabe que están en bendición porque allí no habrá nada malo. Pero cuando estamos en este mundo, usted está en el oasis de Cristo y alrededor está la maldad del desierto, pues usted anda muchas veces afligido porque todas esas cargas a veces vienen sobre usted, ¿me entiende? Claro, hay otras aflicciones que pueden ser enfermedad, otras aflicciones pueden ser hambre, hermano. Diferente. ¿Qué nos manda el Señor? A veces puede estar afligido porque alguien le ofendió, porque alguien pecó contra usted, ¿entiende? Pues vamos a ir en oración. El Señor misericordioso y compasivo, y el Señor escucha la oración del justo, de la mujer justa, del hombre justo, del joven justo, justa. Todas esas cosas las llevamos al Señor, el Señor nos escucha y contesta nuestras oraciones. De la misma forma, hermano, si nosotros estamos alegres, pues vamos a cantar alabanzas al Señor. De un corazón alegre y agradecido brota la alabanza al Señor. Eso lo vemos a través de todos los salmos que estamos viendo, hermano. Hoy estuvimos estudiando un salmo, los martes estamos estudiando los salmos. De un corazón agradecido que cuenta cuán bueno ha sido el Señor, cuánta victoria me ha dado el Señor. El poder de Dios siempre está conmigo, la esperanza de Dios es segura en mi vida. Pues vamos a cantarle alabanza al Señor. Pues claro, esta misma persona que ahora está alegre puede haber sido la que estuvo afligida hace un momento. Pero el orden de Dios es que usted ore. Y cuando el Señor le libre, usted le cante alabanza. Amén. Y usted ve eso en los salmos. Líbrame, Señor, líbrame de mis enemigos, decía David en los salmos. Conforme a la muchedumbre de tu grandeza, borra mis rebeliones. Y después dice, grande es Jehová y digno de ser en sobremanera exaltado, porque Él está por sobre todo lo alto, hizo de los cielos su trono y la tierra es estrado de sus pies, dice. Y por ahí sigue, que no encuentra ni palabras para darle alabanza al Señor. Vemos ese contraste de estar afligido, ayúdame Señor. Y es evidente que el Señor contestó su oración, porque más adelante, aún en el mismo salmo o en otro salmo cercano, usted ve la alabanza de Él al Señor. Usted lo ve aquí, hermano. Nos dice entonces que dentro del oasis puede haber aflicción, pero dentro del oasis también hay gozo y alegría. Amén. Eso es lo que nos está mandando el Señor. Ahora, fíjese esta otra parte interesante que nos dice aquí, el próximo verso. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Dice, si es así, queriendo decir, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Ahora, si solamente estos versos fueran los que hablaran sobre la sanidad divina en toda la Biblia, pues había que entenderlos de que si alguien está enfermo, cuando los hombres de fe, la iglesia que tiene fe, ore por él o por ella, será sanado siempre, ¿verdad? Porque ahí lo dice claro, dice, y la oración de fe salvará al enfermo. La palabra salvará y sanará, ¿ok? En el mismo griego, la raíz es la misma. O sea, ser sanado y ser salvado depende del contexto de la traducción. Se puede traducir sanar o salvar. O sea, que aquí salvar es el acto de salir de la enfermedad. Como salvar es salir de la vida de pecado a la vida eterna, ¿no? Pues acá dice la oración de fe salvará, o sea, sanará al enfermo. Categóricamente. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que nos dice la palabra sobre la sanidad? Es claro que Dios sana, hermano. El Señor sana. Muchas personas dicen, y lo dicen mal, que los que profesan la fe bíblica, ¿ok? Y prefieren llamarse bautistas por la tradición bautista, porque los bautistas, ¿sabes cuál es el origen de los bautistas, no? Por allá hace 800, 900 años atrás, la Iglesia Católica Romana decía que para pertenecer a la Iglesia y por ende a los hijos de Dios, había que ser bautizado por la Iglesia Católica Romana. Y cuando usted tenía 7, 8 días de nacido, que usted no sabía ni la hora que era, a usted le echaban un spraycito de agua por encima y decían que estaban bautizados, ya eran parte de la iglesia, ya estaban apuntados en el reino de los cielos. Y eso es un error profundo que no tiene apoyo en ninguna parte de la escritura. Son tradiciones de hombres que se emburujaron dentro del marco de lo que se llamaba iglesia, y la tradición fue la base de la creencia de mucha gente por cientos, por no decir miles de años. Cuando el Señor abrió el entendimiento de muchas personas creyentes, dijeron, esto no es así. La Biblia, cuando se pusieron a leer la Biblia, porque eso es lo que pasa, dice, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que aquel que cree por su propia voluntad, y confiesa a Cristo, entonces se bautiza. Tiene que saber lo que está haciendo. Entonces hubo un grupo de creyentes dispuestos a dar la vida por servir al Señor, que le llamaban los rebautizantes. ¿Okay? En griego, anabaptistas, los que bautizan otra vez. Era una burla, o sea, el nombre anabaptista era como un derogativo, era para llamar, para un nombre para denigrar las personas, como decirle, mira si son brutos esa gente que son los que rebautizan, o sea, era despectivo. Pues ese nombre anabaptista después se cortó a baptistas o bautistas, de ahí fue que salieron los bautistas, los menonitas y un montón de otras ramas de esta creencia. Es el fundamento de volver a la escritura como está escrita, hermano. ¿Okay? Pues los anabaptistas, o sea, los bautistas de hoy, muchas costumbres de una tendencia carismática, ¿ok? De tendencia carismática, nos acusan de que nosotros no creemos que el Señor sana, no creemos en la sanidad divina, y eso es un error también. ¿Okay? Porque hay personas que simplemente piensan que si uno no se nota o uno no se comporta necesariamente como se comportan ellos, que entonces nosotros no creemos en la Escritura. ¿Okay? Es un error que persiste mucho aquí en Puerto Rico, está bien generalizado, hermano. No vamos a entrar en ese detalle ahora. Vamos a hablar del asunto de la sanidad. El Señor sana, hermano, la palabra de Dios. Si vamos a ser creyentes de la palabra, el Señor sana. El Señor es poderoso y el Señor quiere sanar también. Ahora, ¿cuál es el contexto de las cosas que Él quiere hacer? ¿Querrá siempre Él sanar? Ahí que está el asunto. ¿Querrá siempre? Hay preguntas que son categóricas. ¿Querrá el Señor que todo el mundo se salve? Sí, por eso es que Él está dando chance. ¿Querrá el Señor que todo el mundo se sane? No necesariamente. Vamos a verlo según la Escritura. Mire, 1 Corintios 11. ¿Qué siempre leemos en 1 Corintios 11? Usted recuerda, hermano, cuando vamos a tomar la cena, siempre leemos 1 Corintios 11. Es cuando Pablo reseña lo que Cristo mismo le enseñó. Pero si usted va al verso, a los versos 27 en adelante, hay una advertencia. Dice el 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea, si uno toma la cena estando en pecado, es lo que quiere decir. Si uno va a celebrar y anunciar la muerte del Señor Santo, pero uno mismo está en pecado y uno lo sabe y no le importa, lo está haciendo indignamente. Está tomando en poco al Señor Santo que nos dijo, sed santo como yo soy santo. Dice, el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Cómo se manifestaba ese juicio en la iglesia? Porque está en la iglesia la que está hablando. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Fíjense lo que está diciendo ahí. O sea, había muchos creyentes, muchos cristianos que no habían seguido el consejo de mantenerse puros y habían tomado la cena en pecado y Dios los había enfermado. Debilitados, eso es lo que quiere decir. Inclusive Dios había hecho muchos, los había enviado a la muerte a muchos de ellos. Y muchos duermen, eso es lo que quiere decir. Y si, ¿cómo es posible eso? Pues, hermano, porque el Señor decía que para celebrar al Señor hay que estar digno delante de Él. No puede ser en pecado. Entonces, si el Señor nos dice una cosa, que para servirle hay que estar en santidad, nosotros decimos, eso a mí no me importa, yo hago las cosas como me da la gana. Entonces, si las queremos hacer como lo hace el mundo, pues el Señor, como yo no somos del mundo, somos sus hijos, ¿qué hace el padre cuando el hijo se pone desobediente? Le mete fuete. Y el fuete del Señor puede ser enfermedad, hermano. Y el fuete del Señor puede ser la muerte. ¿Usted recuerda a Ananías y Zafira? Hechos 5. El Espíritu Santo les dijo, esto es lo que hay que hacer respecto a esta propiedad de lo que sea, en ese caso específico. Y ellos hicieron otra cosa. Pedro le dijo, ustedes, ¿por qué ustedes hicieron estas cosas mintiéndole al Espíritu Santo? O sea, tratando de tomar de bobo a Dios. Y en ese caso, el Señor prescribió que iban a morir. Murió Ananías y después murió Zafira, la esposa. O sea, muchos duermen. O sea, y por eso es que decimos, el camino del Señor es un camino serio, Por eso fue que le costó la vida a Él. Y nos salvó para que estemos andando santamente delante de Él. Porque Él vino a buscar un pueblo, no vino a buscar un pueblo manchado de pecado. Dice, Él viene a buscar un pueblo santo. ¿Ok? Que viene basado en hacer las cosas correctas. O sea, lleno de buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que camináramos en ellas. Eso es un ejemplo, hermano. O sea, la enfermedad puede venir como un resultado del pecado. Como el que está hablando ahí, en Santiago, si hubiera cometido pecado, como que dice, ese hombre que está enfermo, por el cual hay que orar, están orando, la iglesia está enfermo por su pecado. Ahora, no toda la enfermedad es por el pecado. Usted recuerda a Job, ¿verdad? ¿Job estaba enfermo porque había pecado? No, no. ¿Job por qué estaba enfermo? Porque el diablo quiso probarlo y Dios se lo permitió. Y le envió, dice, una sarna maligna, dice, desde los pies hasta la cabeza. Imagínense eso. Entonces, también habla en Juan, capítulo 9, el hombre que nació ciego. ¿Usted se acuerda? Que caminaba, sus discípulos vieron al hombre tirado allá en el piso y le dijeron, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que hubiera nacido ciego? Usted ve la creencia errónea que tenían los mismos judíos, que eran los custodios de la palabra de Dios. Ellos decían, si alguien está enfermo, es porque pecó. La enfermedad es el resultado del pecado. No siempre, hermano. Ahí está el problema. Imagínense si ellos creían eso, que decían, si era que había pecado él para nacer ciego. ¿Cómo un bebé dentro de la barriga de la mamá va a pecar, hermano? Esas son cosas de no criarse, como uno dice. Y el Señor le dice, no pecó él ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste sobre él. O sea, la enfermedad puede estar en ti para una sanidad posterior, para la cual el Señor ha puesto para él glorificarse. Mire, habla de Epafrodito. Epafrodito en Filipenses 2:30, pues no estaba sano, hermano. Mire, Epafrodito es de los famosos, esto se menciona mucho en la Escritura. 2:30 dice, recibirle pues a Epafrodito, dice el 29, está hablando de Epafrodito, está hablando bastante Epafrodito, del 25, dice, recibirle pues con gozo y tengan estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para sufrir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Los creyentes se pueden enfermar, aunque no hayan pecado, ¿eh? Mire, ¿se acuerdan de Gallo también? El anciano escribiendo a Gallo, si va a la tercera carta de Juan, menciona a Gallo. Gallo con Y. Gaius, supongo que sería. Dice, el anciano a Gallo, dice tercera de Juan, el amado, a quien amo en verdad, le dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, espiritualmente Gallo estaba bien, pero de salud parece que no andaba muy bien. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Gallo andaba en pecado? No, no hay evidencia ahí. Dice que estaba en salud espiritual, pero Dios había dispuesto que él estuviera enfermo, hermano. Muchas veces, o sea, puede ser resultado de que la enfermedad va a venir, ¿ok? Porque Dios la ha permitido. La puede permitir por actividad satánica, hermano. Mire, si usted recuerda en Lucas 13, ¿ok? Decía que había una mujer que estaba doblada así, encorvada, ¿ok? Y dice, esa mujer la tuvo a Satanás atada durante 18 años. ¿Ok? Y el Señor Jesús la sanó. Eso está en Lucas 13, versos 10 al 17. O sea, una opresión satánica. Pablo tenía una opresión de esa satánica, hermano. En 2 Corintios 12 dice, yo le he pedido tres veces al Señor que quite este aguijón en la carne. Tres veces le he pedido al Señor y Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque así es que yo te necesito. Pasa que usted dice, pero ¿cómo es posible que el Señor entienda que yo le puedo servir mejor enfermo? Porque es que se valora, mire, hermano. Yo sé que todos, ¿a quién no le gusta estar saludable? Yo conozco a algunos que no les gusta. Hay personas que disfrutan estar enfermos. Pero eso es una condición mental que es lamentable. Pero no vamos a hablar de eso, ¿ok? Usted en su juicio cabal, en su vida normal, ¿usted le gusta estar sano? A nadie le gusta estar enfermo. Este hermano que habla aquí, que estaba enfermo entre vosotros, él sí seguro no le gustaba estar enfermo. Y usted podría decir, pues de esa forma, sin enfermedad, es que yo mejor sirvo al Señor. No necesariamente. Porque lo que pasa con Pablo, era evidente que el Señor necesitaba, oiga esto, que Pablo estuviera con cierta limitación en su vida, porque eso es lo que nos atrae la enfermedad, para que él supiera que si Dios no estaba con él, él no iba a poder hacer la obra. Oiga, pero ¿y quién es tan sabio que sabe eso y le da esa receta a Pablo? El Señor mismo. Que uno no puede pretender saber más que el Señor. Ahí es que está el problema de muchas personas. Querer saber más que el Señor y decir, Señor, es de esta forma que vamos a hacer las cosas. No es de la que tú me dices. O sea, que aún a través de la enfermedad, el Señor nos puede estar diciendo, aún con la enfermedad, así es que tú me vas a servir. Porque imagínense que un creyente dijera, yo estoy como un toro. Y como estoy como un toro, así que yo sirvo bien a Dios. ¿Y quién es que le sirve al Señor? ¿Tú o el toro? Sí, porque el problema está en cuando uno empieza a decir, qué chévere, qué contento está el Señor, que yo estoy fuerte. ¿Quién dijo eso? ¿De dónde viene la fuerza y la gracia de Dios para hacer la obra de Dios? ¿Del Señor? Por eso que dice en Isaías, dice, los que confían en Jehová, ¿ah?, son como el monte de Sion, que no se mueve. Y dice que son como las águilas, que cuando están viejos, vuelven y cambian todas las plumas, y echan las plumas nuevas, y para adelante otra vez. Dice, los jóvenes se fatigan y se cansan. ¿Okay? Pero los que confían en Jehová, ¿ah?, Dios le da nueva fuerza. Por eso es lo que dice. Se rejuvenecerán como el águila, dice. ¿Cómo es posible? También dice, los que están plantados alrededor de la casa de Jehová, dice, estarán siempre vigorosos y verdes, aún en su vejez fructificarán, dice, hablando, poniéndolo como si fueran árboles. ¿Por qué dice eso? Pues porque es que la fuerza no depende que usted esté como un toro, depende que su vida en Cristo esté como un toro, eso sí. Usted esté siempre dependiendo del Señor. Ahora bien, ante todas esas posibilidades, ¿querrá Dios sanar? ¿Sí? ¿Puede Dios sanar? Claro que puede sanar. ¿Qué? Ahora, ¿qué forma puede emplear el Señor para sanar? Bueno, por ejemplo, 1 Timoteo 5:23, Pablo relata que Timoteo parece que tenía un problema del estómago, pero de los malos. Entonces le recomienda algo, hermano, dando a entender que Dios podía usar el vino. Fíjese aquí, 1 Timoteo 5:23, dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino. Fíjese que no le dice, jáltate de vino, dice, usa de un poco de vino a causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Y por qué hoy día usted, el agua es lo mejor que hay? Bueno, hermano, porque hay agua. El agua de hoy, de botella, se supone que esté purificada, se supone que esté filtrada, se supone que esté irradiada por luz ultravioleta para matarle todos los microorganismos. Se supone que esa agua es pura. Vamos a asumir que es pura. El agua de este tiempo de Timoteo no era pura, hermano. Esa agua la sacaban de un río, la sacaban de un pozo, que eso tenía cuanta flora y cuanta poca vergüenza tenía allá adentro. Entonces, esa agua, pues, para algunas personas le podía traer disturbios estomacales. Okay, problema. Por eso es que usted va a otro país, usted va a un país, por ejemplo, vecino, Suramérica, usted toma agua de la pluma, bendito, y al otro día usted está de botar, porque esos microorganismos hacen escante allí en su cuerpo. Pero usted toma de la pluma aquí, no le pasa nada, pero en otro lado sí. Lo mismo pasaba, Timoteo, no bebas agua, no bebas agua de pozo, bebe vino, porque el vino, como tiene el alcohol, pues todos esos microorganismos estaban muertos. Y también tiene otras virtudes, ¿verdad?, que eran medicinales en el mismo vino. y él se la tomaba y le venía bien. O sea, ¿qué está queriendo decir? Timoteo, Dios te puede mejorar y hasta te puede sanar usando el vino. Fíjate que no está usando el vino aquí para lo que la gente usa el vino hoy. ¿Eh? Es para andar en disturbios y en problemas y deshonrar al Señor. ¿Ve? O sea, Dios puede sanar a través de una medicina. Usted se puede tomar un NyQuil y Dios lo puede sanar a través del NyQuil. ¿Quién es el? Porque ¿quién es el que provee que el NyQuil sane? No es el NyQuil solo, hermano. ¿Eh? Dice, ay, ese americano que se inventó esa medicina, el NyQuil, eso es un genio. No es ningún genio, nada, hermano. Todo don perfecto, dice la Biblia, viene de Dios. Porque si usted se pone a sacar, dice, ¿y el americano? ¿Quién le dio la inteligencia? ¿Y quién le dio la preocupación? Es que él es. Que él es nada. Que Dios gobierna todas las cosas, hermano. Cuando usted sigue rebuscando, dice, si al final llega donde el Señor. Ah, el Señor es el que está detrás de estas cosas buenas. Exactamente. Mire, entonces, sana a través de los médicos también. ¿Ok? Mateo 9:12 dice, el Señor Jesús decía, los que están sanos no necesitan médicos. O sea, que los que no lo están, sí lo necesitan. O sea, médico. Lucas era médico también. El médico amado, como le llama Pablo en Colosenses 4:14. O sea, Dios usa a los médicos, Dios usa las medicinas también. ¿Qué está queriendo decir aquí? Que el creyente se toma la medicina confiando en Dios. Y el creyente va al médico confiando en Dios, sabiendo que Dios es el que da la sabiduría y la bendición de estar sano. ¿Querrá el Señor sanarte aún tú yendo al médico? No necesariamente. Va viendo cómo es la cosa, hermano. Porque el Señor puede tener un propósito específico contigo. No quiere decir que Él no puede sanar. Quiere decir que no necesariamente Él te va a sanar. Y aquí, si usted te mira bien todo esto, hermano, todo este contexto es el asunto de estar sometido al Señor. Nosotros somos esclavos de Jesucristo. ¿Entiende? Y el esclavo confía, porque nuestro Señor no es cualquier amo, nuestro Señor es el Señor Jesucristo, el dueño nuestro. Confía de que el Señor nuestro dueño, que es todopoderoso y todo lo sabe y es todo bondad, y Él tiene un propósito de salvar a muchos antes de que Él venga. Nosotros confiamos, yo confío que lo que el Señor dicta para mí es lo que Él necesita. Si el Señor quiere que yo esté enfermo para que yo le pueda glorificar mejor a Él, así Él me lo va a decir y así lo va a dictaminar, hermano. Yo sé que esto no es lo que se escucha por ahí, porque ahí lo que se escucha es predicación y abre la boca y el billete viene. ¿Ah? Y abre la boca y cualquier cosa que tenga se te disipará. Pero eso es un error brutal, por no decir otra palabra, contra lo que está en la Escritura, hermano. Que es agradable. Claro, ¿cómo va a ser agradable? ¿A quién no le gusta estar sano? ¡Vengan acá! ¿Cómo era que decían? ¡Milagro Fest! Lo anuncian todos los años. ¡Ven y busca tu milagro! Pero ¿quién podrá tener la fuerza cara? Obviamente lo hay. Que tú vas a ir allí y allí está tu milagro. O sea, yo tengo un dolor aquí, yo voy a ir allí y el Señor me va a sanar ese dolor. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién puede decir que el Señor te va a sanar? Podemos decir, el Señor te puede sanar. No quiere decir que el Señor te va a sanar. Vamos entendiendo, ¿verdad, hermano? Es lo mismo de decir, si Dios quiere, iremos allá y vendremos de vuelta. El problema está en no tener en cuenta a Dios para las cosas. El problema está en decir que somos cristianos y vivir como la gente del mundo, que no tienen en cuenta a Dios para nada. Ahí es que está el problema, hermano. Eso es lo que está detrás de la mente de Santiago aquí. Dice, si ahora estamos ya en el oasis con Cristo, pues no vamos a vivir como andan los que no creen en el Señor. ¿Ya? Y por eso el contexto de la sanidad. Así que Dios puede sanar. Y Dios quiere sanar. En algunos casos no sana, porque es su voluntad. ¿Ok? La Biblia nos habla, Filipenses, capítulo 2, que la sanidad es una misericordia de Dios. Muchas veces Él no desea necesariamente tener misericordia, o muchas veces no desea sanar, porque Él quiere que tú estés así, porque así que tú estás bien. Decía, wow, Señor, ayúdame a entender claramente y a creer con todo mi corazón que aun cuando yo pudiera estar enfermo, así es que yo quiero que esté. ¿Amén? Porque la verdadera felicidad en Cristo, hermano, estriba en no en nosotros diferir del Señor y pegar a batallar con el Señor, y esto no me gusta, y aquella, y la batalla. Esa batalla la tuvo el pueblo de Israel en el desierto. Señor, esta comida que tú me das, ya esto me jalté. Estoy empachado de la comida esta. Y el Señor, iban a pelearle al Señor. Señor, esta comida se daña un día para otro. Ya estoy cansado de la misma cosa. Y le envía otra cosa. Y ya me dio sed, tengo sed. Donde era una pejiguera, hermano, toda la camisa. Muchos que no tenían fe. Sin fe no podemos agradar al Señor. La fe que yo tenga en el Señor me va a hacer creer que las cosas que Él me manda son las que yo necesito. Amén. Esa es la verdadera felicidad y el gozo del creyente. Estar sincronizado con el que es el dueño tuyo. Amén. El dueño de nosotros. Mi dueño me dice, estas son las cosas que yo necesito que tú hagas. Por eso es que hay que estar en oración con él, hermano. Para uno poder comprender su voluntad. Pablo mismo le decía, aquí yo no puedo entender cómo yo tengo este aguijón. Y cuando usted busca bien y lee bien con calma las cartas, se nota que el aguijón de él era una enfermedad en los ojos bien salvaje que él tenía, hermano. Que a lo último se cree que el pobre hombre estaba hasta ciego. Y él diría, pero Señor, si yo lo que quiero es ir a predicar tu palabra, si tú me has dicho a mí que yo escriba tu palabra y yo estoy ciego, ¿cómo va a ser eso? Y seguro ese hombre estaría en una angustia. Estaba afligido, ¿y qué hizo? Exacto, no se puso a cantar coro. Coro tiene su lugar. Él oró 3 veces. No quiere decir Pablo oró más que 3. Lo que quiere decir con las 3 veces es que él le da hincapié que yo creo que ese hombre fue y se tiró a orar, pero violentamente, con mucho deseo delante del Señor. Señor, quítame esto, por favor. Sáname los ojos. Pónmelos nuevos otra vez, Señor. Y el Señor le dijo, no. Porque si te sano los ojos, te pones pedante. Lo que el contexto de la escritura es esa. ¿Cómo sabía Dios que Pablo se iba a poner pedante? Bendito, ¿cómo lo va a saber el Señor? El Señor lo sabía. ¿Usted sabe lo pedante que era Pablo antes de conocer a Cristo? Que él decía que era lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor, la creme de la creme. ¿Cuál era la debilidad de Pablo? Esa misma, la pedantería. Pues el Señor le dijo, a este le voy a mostrar todo lo que él me va a servir y todo lo que él tiene que padecer por mi nombre. Se lo dijo a Ananías allá, cuando Ananías oró por él, para que se le fuera la afección de la vista. Hay gente que dice que con lo mismo que el Señor le afectó los ojos cuando lo salvó, eso se le fue quedando con el tiempo. Es bien posible, hermano. ¿Qué? Entonces, esa ceguera física no afectó su vida espiritual. ¿Amén? No fue ceguera espiritual, fue ceguera física, la cual Dios le dictaminó para que él estuviera firme. Ah, que no podía escribir, que el Señor le suplió. Le suplió a escriba. Trófimo, o era, se llamaba uno de ellos. Y Trófimo tenía letra bien linda. Y Pablo le iba dictando lo que Dios le inspiraba. Y Trófimo lo escribía. ¿Ok? Y escribía el saludo. Creyó que escribía la epístola o saludo del Señor. Y después dice: miren, dice Pablo, con cuán grandes letras les escribo de mi propia mano. Él no estaba hablando de que su escrito era una cosa tremenda. Él decía, parece que las letras de él eran así, el tamaño de la de Coca-Cola. Pues si no veía, hermano. Entonces, a lo mejor en lo que Pablo escribió esas últimas letras, Trófimo usó esa misma cantidad de papel para escribir el gesto de la carta, con la letra chiquita. Dios lo usaba así. Y ahí vemos el ejemplo de si Dios quiere sanar, claro. Pero Dios no necesariamente va a sanar en todo caso. Ahora, volviendo a esto aquí para terminar. La oración, volviendo a Santiago, la oración de fe sana para el enfermo. ¿Por qué está diciendo esto categóricamente? Porque se refiere a ese caso específico. Es evidente que ese que está enfermo, hermano, está enfermo porque cometió pecado. Ahí lo dice. Si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. O sea, de una vez, cuando se ore por el enfermo, el Señor sanará al enfermo y serán perdonados sus pecados. ¿Podrá uno estar enfermo por haber pecado? Sí, por eso fuimos a 1 Corintios 11. ¿Sí? Puede ser que ese hermano pecó y deshonró a la iglesia, deshonró su vida, deshonró al Señor, y el Señor lo castigó con una enfermedad. Lo debilitó, según usando el contexto de 1 Corintios 11. Para el Señor sanarlo, tenía que arrepentirse. Por eso era su pecado perdonado. Y llamaba a los ancianos para que oraran por él o por ella. Y la oración de fe sanará al enfermo. Y el Señor lo levantará y lo levantaba. Amén. Y lo devolvían a la comunión con Cristo y con la iglesia. En ese caso, dice, Dios lo sana. Cuando es por su pecado. Pero cuando la enfermedad tiene otro propósito, no se nos garantiza que Dios la va a sanar. Por eso cuando alguien pide oración por sanidad, yo no puedo decir, yo lo declaro sano en el nombre de Jesús, porque yo no soy Jesús. El que puede usar esas palabras es el mismo Señor Jesús. Yo tengo que decirle a mi Señor, el Señor Jesús, Señor, Señor, mira, tú sabes todas las cosas, tú puedes sanar, tú eres merecedor de alabanza, tú tienes el poder. Escucha este caso, si es tu voluntad, sánalo. Hay gente que entiende que cuando uno dice, es tu voluntad, uno no tiene fe. Pero es por la necedad que hay en su corazón, que piensan que ellos pueden darle órdenes al que los salvó y los redimió. Amén. Y hay que tener mucho cuidado con esas cosas, hermano, porque el yo darle órdenes a Dios, ¿ok? ¿Sabe cómo se llama eso? Tentar a Dios. Dios no puede ser tentado. Yo no puedo darle órdenes a Dios. Él no se ve obligado a nada de lo que yo le diga. Él lo hace porque Él es bueno, si Él entiende que hay que hacerlo. Amén. Y el Señor es poderoso y sana. Y yo creo eso 100%, hermano. Pero hay que ver si Él quiere sanar o no. Esa es la parte importante. Ahora, nos dice entonces, mire lo que pasa. El verso 16, y ya con esto vamos resumiendo. Dice, confiésense sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahí nos habla, hermano, ese es el contexto de una vida sana en Cristo Jesús en la iglesia. O sea, no dice, no entienda esto al revés. Porque hay personas que dicen, mira, por eso es que cuando yo me criaba yo tenía que ir a la iglesia católica, me metía en un confesionario y le despepitaba todo lo que yo había hecho al sacerdote. Eso no es el contexto de esto. Aquí está hablando entre creyentes, hermano. No entre tradicionales, entre creyentes. Está diciendo que nos confesemos las ofensas unos a otros. ¿Cuáles ofensas? La que yo haya cometido contra usted, hermano. Yo no tengo que contar las ofensas que yo le pueda haber cometido contra otro hermano a usted. Porque eso no edifica. Es más, eso puede ser base para un chisme también. Pero si yo de momento peco contra algún hermano acá, pues yo digo, mira, hermano, yo fui y un día te dije que esto era así, no era así nada. Te mentí. ¿Por qué lo hice? Estoy tratando de ver por qué lo hice. Por pedante. Pues mira, perdóname. Así hay que hablar claramente con el hermano. Mire, hermano, tal día usted hizo un ademán, usted hizo un comentario, un chistecito y a mí no me gustó. No se lo guarde, no se lo coma. Ah, yo me lo como ahí. Entonces, las cosas que usted se come sin aclararlas, se quedan ahí. Eso después se queda como dormido ahí. Y el día que venga el hermano y haga otra cosa similar, entonces viene la doble reacción, o la triple reacción, o la cuarta, o la cuádruple, porque usted ya tenía algo almacenado en su corazón. Las cosas no se van, hermano, las cosas se quedan guardadas, hay que sacarlas. Si su hermano o su hermana lo ofendió con algo, usted vaya con el Espíritu del Señor, no alzado, ni alzado, con calma, usted va y habla con él y dice, mira, hermanito, esto que pasó aquí, a mí me ofendió. Y el hermano, ¿qué le puede decir? Ay, hermana, perdóneme, que es que yo lo hice así, y yo pues estaba diciendo esas cosas, pero yo no lo dije con esa intención, pero perdóneme si usted se ofendió, yo me aseguro de no hacerlo más nada. Y ya usted hizo la paz con el hermano. Mire, usted no sabe cuántas enfermedades, cuántas angustias vienen de cosas que no se han arreglado entre las personas. Hay personas en el mundo que viven una vida entera enojados unos con otros allá, en una pelea de gallos allá, o como perros y gatos. Yo nunca he visto perros y gatos peleando, me dicen que pelean, por lo menos de casa no, pero vamos a poner que pelean, y andan así toda la vida, y usted lo ve amargado, como que se van ajugando, se van secando, porque lo que hay en su corazón es una pelea, un caso no cerrado. ¿Qué nos dice ahí? No guarde las cosas, usted lo hizo mal, dígaselo al hermano y pídale perdón al hermano, y eso es una sanidad para usted. Ya usted no le debe nada. El asunto son las deudas no de dinero, eso no es nada. La deuda por usted haber ofendido, haber pecado contra alguien, eso le va, eso es como un, eso es un veneno que lo va, se lo va comiendo usted. Y si no lo pone amargado, le va apagando la fe. Porque usted sabe que tiene algo pendiente ahí, pero no le acaba de decidir usted de hablar las cosas claras con su hermano y su hermana. Dice, y cuando usted se confiesa la ofensa con su hermano y ora por él, y él ora por usted, amén, ustedes son sanados. Imagínese usted, si usted tiene cuentas claras con todo el mundo, hermano, usted está en paz. Si usted siempre le ha dicho la verdad a todo el mundo, usted está en paz. No tiene que llevar una libreta. Dice, no tengo más que 13 ofensas aquí. Está bastante bien. Yo tengo 51 años y en 51 años tengo 13 pendientes. ¡Bah, muchacho! Yo sé que aquel de allá tiene como 500. Pues yo tengo 13. Esto es un ñame. Esto está bien. 13 son pajitas que le caen a la leche. Lo que dice ahí es, no tenga pajitas en la leche. Vaya, arréglese con su hermano. De hecho, si usted participa de la cena del Señor y usted está enojado con su hermano, juicio come y bebe para sí, hermano. Pero es que las cosas del Señor son serias. Por eso dice, no solamente usted vaya a arréglese con el hermano cuando va a participar de la cena. Todos los días. Hermano, esa es la mejor medicina. Que usted pueda mirar así, alrededor, y diga, yo estoy en paz con todos los que están aquí. Y usted, ay, qué bien yo me siento. Me siento tranquilo, me siento tranquila, estoy en paz. No solamente con Dios, sino con todos mis hermanos. Qué bueno. Cada vez que los veo, los miro y son una bendición para mí. En lugar de decir, son toda una bendición. Ay, que no me vea aquel hermano, que ese es uno de los 13 estos. Que yo debo, le debo algo, porque lo ofendí un día, pero a mí no me ha dado la gana de decirle perdón. Bendito, eso es un venenito que usted tiene ahí. Un Gialquil que se tomó. Palito Gialquil ahí fue. Ay. Pero yo lo brego. Y después con el otro, aquel de allá, lo mismo. Dándose palito de Gialquil. Así va a llegar lejos. Por eso dice, puede debilitarse y puede enfermarse, hermano, porque eso angustia el alma. Usted como creyente no está puesto para estar angustiado el alma por cosas que usted haya hecho o las cuales no haya arreglado. No, al contrario. Oren unos por otros. Confiesen sus ofensas unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Bien, y esa parte dice, ¿estará puesta fuera de sitio? No, porque ahí está hablando de la oración de los que están orando juntos cuando están haciendo la paz que el Señor les mandó a tener. Amén. La oración eficaz puede mucho. Bendito sea el Señor. Y nos termina con ese último relato, hablando del justo, ¿verdad? Cuando el justo ora, Dios escucha. Y está hablando de Elías. ¿Usted se recuerda de Elías? ¿Se acuerda cuando Elías fue contra los profetas de Baal? ¿Okay? En ese contexto, allá cuando Israel estaba todo el mundo pecando a lo loco. ¿Okay? Dice que por el pecado, Dios le mandó a Elías que orara para que no lloviera. Porque cuando Dios quiere que la gente haga las cosas, Él y aprieta los tornillos, pero aprieta duro, ¿oyó? Como que es Dios que está apretando. Y le metió un apretón al pueblo entero y dice que no llovió por 3 años y medio. Yo no sé, hermano, pero aquí hace tiempo que no llueve. Pero no son 3 años y medio. ¿Usted se imagina 3 años y medio sin lluvia aquí debajo de este sol? ¿Ah? ¿Se va la gente? ¿Se montan en una tabla y empiezan a darle así con las manos hasta que llegan a otro sitio? No se puede vivir aquí. Se muere todo aquí, hermano. 3 años y medio. En Israel, que es un lugar medio desértico, 3 años y medio sin lluvia. La cosa estaba bien mala. ¿Qué seguía haciendo el pueblo? Gindiéndole, prendiéndole vela a los demonios, a los monos por allá arriba en un monte. Y Dios mandó el último desenlace, que fue cuando Dios probó que Él era verdadero Dios. Y dice, ¿te acuerdas el holocausto que ofreció Elías versus que ofrecieron los otros, verdad? Pues después de eso, Elías oró y llovió. Y Elías oró Y cuando de momento dicen, Señor, ¿qué es aquello que vemos allá? Y se veía una nube que venía. ¿Será una nube? Se lo había olvidado cómo se veían las nubes. Era una nube. Y se fue y... Los impíos dicen, casualidad. ¿Eh? Pero no es ninguna casualidad que no lloviera por 3 años y medio. Y cuando el varón de Dios oró para que parara la lluvia, y oró para que viniera la lluvia obedeció. ¿Qué está queriendo decir con esto, hermano? Que Elías era un hombre justo, un hombre que estaba sincronizado con Dios. Y cuando Dios le decía, ora, Dios le contestaba. Y cuando Dios le decía, ora, ahora, Él le contestaba. No es que Elías era la gran cosa, es que cuando estamos puestos a la norma de Dios, Él oye nuestra oración. Y lo dice, era semejante, era un hombre sujeto a pasiones también. O sea, Elías era un hombre como ustedes, que tenía debilidades y que le podían venir dudas. Y que a lo mejor decía, pero yo voy a orar para que no haya lluvia, pero yo vivo aquí también. Y lo oró, no llovió. Tres años y medio las pasó igual que los que estuvieron allí los 3 años y medio. Y cuando oró, vino la lluvia. Elías, que era como cualquiera de nosotros, ¿cuál es? ¿Qué hizo la diferencia? Que él confiaba en que Dios le estaba escuchando. Y que él sabía que Dios le había mandado a hacer esa oración tal y como él la hizo. Así que no piense que el Señor no le va a escuchar por usted ser usted. Porque Dios no le escucha por usted ser usted. Dios le escucha porque eres bueno. Si usted tiene fe en él, él le va a escuchar. Amén. Y por último, habla de los que se extravían, hermano. Fíjese que aquí no está hablando de los que se van. Fíjate que en ningún momento aquí dice, está hablando de los perdidos. Está hablando de alguno de entre vosotros. Está diciendo hermanos. Hay que entender bien las cosas, hermanos. Está hablando de los hijos de Dios, hermanos en Cristo, que se pueden extraviar de la verdad, se pueden confundir, pueden flaquear en la fe, pueden enfriarse en la fe, pueden apartarse, pueden dejar de congregarse, pueden ir a otro lugar, y yo no estoy seguro si están escuchando palabra de Dios o no allá, pueden apartarse de diferentes formas, hermano. Si alguno hace así y otro le hace volver, o sea, volver a la comunión de la iglesia, ¿verdad? Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. No está hablando de la muerte eterna ahí. Está hablando de que el que se aparta para estar en comunión con Dios no es. ¿Verdad? El que se aparta es para estar en pecado otra vez. O sea, mire cómo es esto. Es como el prójimo. El hijo pródigo era hijo pleno de su padre. O sea, no era un esclavo, ni era un alguien comprado, ni un arrimado, era hijo del padre. Y él iba a heredar del padre, porque era un hijo genuino. Cuando él se quiso ir a gastar los chavos aquellos, que él dijo, no, él se apartó, es como está aquí, él se apartó, él flaqueó en su relación con su papá, lo despreció, obtuvo que él lo financieramente lo que quería y se fue a hacer y deshacer por ahí, a romper piedra, y gastó todo lo que tenía, se comió el dinero. ¿Amén? Cuando él volvió, que volvió arrepentido, su padre lo restauró a la comunión que tenía con él anteriormente. ¿Qué? Pero él por allá las pasó mal. La consecuencia de su pecado estuvo con él. Sabe Dios si estuvo, no se lo relata, pero se entiende que estuvo hasta enfermo, estuvo con hambre, despreciado. ¿Ok? O sea, el estado posterior de aquel que es creyente es peor que cuando estaban perdidos antes. No sé si me entiende. Usted estaba perdido. Si usted estaba perdido, usted recibió a Cristo. Gloria a Dios, usted es salvo. Si usted se aparta, nos dice la palabra, su postrer estado es peor que el primero. ¿Por qué? Porque cuando usted está apartado, usted sabe que es en Cristo que tiene que estar. Pero antes usted no lo sabía. Y ahora el Espíritu Santo y la conciencia suya lo vuelve loco usted, hermano. Por eso es que hay personas que hasta se enferman. Y el Señor permite que se enfermen. Estamos diciendo que muchas veces el pecado trae la enfermedad. ¿Okay? Por eso dice aquí, salvará de muerte un alma. Cuando por la palabra de consejo de algún hermano dice, hermano, tienes que volver, hermano, tienes que congregarte, hermano, tienes que calentarte en el Señor, hermano, hermana. Si hace caso, salvará de muerte un alma. Porque muchas veces pasa. Yo me acuerdo de una persona que decía, ay, mi oración al Señor hace muchos años, en otra congregación, y se veía que estaba ferviente con el Señor, pero él sabía que él era bien ambivalente. En un momento, un día decía, y un día estaba jangueando con los amigos, y otro día estaba en la iglesia el Señor allí tirado: Señor, perdóname, que es que yo como que me jajo de momento. Y así seguía. Y le oró el Señor un día, yo estuve en un culto de oración: Señor, si un día tú ves que yo me voy a apartar de tus caminos, mejor llévame. Y Dios se lo llevó. Un día estaba nadando ahí en uno de esos de las represitas esas que hay por ahí en Camaselle, en la planta de tratamiento esa que hay en Laguita, y se ahogó. Le cayó un temor de Dios a todo el mundo allí, pero Dios se glorificó también. Se lo llevó. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que se iba a apartar? Claro, se iba a apartar otra vez. Y Dios se lo llevó. ¿Se lo llevó para qué? ¿Para condenarlo? No, para la gloria eterna. Él dijo, pero contestó su oración, hermano. Y si había un montón de gente como que no entendían esas cosas, pero si es que ahí lo dice, hermano. ¿Okay? Se lo llevó para estar en la bendición, para que no estuviera por ahí perdido, arrastrado, apartado, dando mal ejemplo, dándole mal testimonio a su familia, dándole mal testimonio a los hermanos. Amén. Pues el Señor le previno de eso y le amparó de ese mal testimonio a un montón de personas. Se lo llevó. Hace muchos años ya de eso. Va. Como 30 años, y cuidado si más. Recuerdo como ahora. El Señor cumple su palabra. Y el Señor quiere que todos estemos andando con Él mano a mano. La vida en Cristo es una bendición. No voy a pensar ahora, wow, el pastor lo que ha presentado allí es como un cuadro tétrico. No, no es tétrico, al contrario, hermano. Cuando usted está andando con Cristo, usted está andando con el Señor. Lo que nos está diciendo esto es, lo que está diciendo Santiago, terminando, dice, mire, le he dado un montón de consejos. Usted ande de la mano del Señor. Ore al Señor, viva una vida de oración. Si usted se angustia porque el Señor lo prueba, ore al Señor. Y si alguien está enfermo, oren por él. Si está enfermo porque pecó, oren por él, se arrepentirá y Dios lo sanará. Pero estén seguros que Dios va a escuchar su oración. Sigan al frente, firme, hasta que Cristo venga. Tened paciencia, dice el verso 7, hasta la venida del Señor. Como el labrador va labrando la tierra, hasta que Cristo venga. Amén. Así que sigamos el consejo de Santiago. Dice que después que de esta epístola, dice la tradición, que Santiago fue a predicar a lo que hoy es Francia. En aquel tiempo se llamaba la Galia. Y después bajó, cruzó por los Pirineos, eso, lo que divide España y Francia hoy, y pasó a lo que es España. En aquel tiempo le llamaban Hispania o le llamaban Tarsis, la Tarsis que Pablo quería ir a predicar. Entonces Santiago, dice la tradición, pasó por todo hasta que llegó a La Coruña, lo que es La Coruña hoy en España, que es el, o sea, que España parece como una cara, como si fuera la frente aquí, como si fuera Aguadilla. Donde queda Aguadilla en Puerto Rico, pues La Coruña allá en... Y allá está Santiago de Compostela, es una ciudad famosa, ¿verdad? Entonces hay un lugar de peregrinación que dicen que allí está la tumba de Santiago. Hay una tradición bien, bien antigua, es posible que esté allí, porque se entiende, los registros históricos dicen que él sí fue hasta allá, o sea, que él caminó hasta por allá. ¿Ok? O sea, que Dios lo utilizó todo ese camino hasta que bien viejo fue hasta allá. Hay mucha gente que va allá a peregrinar, a prenderle vela a la tumba de Santiago como si eso fuera a hacer algo. ¿Ok? Y no le digo para que usted vaya, un día voy para allá, a prender un velón de esos grandes. Que dure mucho, que hasta cuando yo venga en el avión de regreso esté prendido. Yo, no, no haga eso. Usted no le tiene que prender vela a nadie, ni al Señor le hay que prenderle vela. Al Señor lo que es servirle de corazón, y si usted está afligido, orar. Amén. Bendito sea el Señor. Pues vamos a estar de pie, hermano, en nombre de Jesús. Y vamos ya mismo a orar por las madres también. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermano. Padre Santo, yo te doy gracias esta mañana porque nos diste la bendición de poder estar aquí escuchando tu palabra. Y ahora, Señor, nos diste la bendición de estar todos juntos este día, por la mañana, honrando también a las madres y honrándote sobre todas las cosas a ti, Señor, que fuiste que nos salvaste y nos diste la vida eterna. Ahora, Señor, permite que tu palabra nos sea de bendición al salir de aquí también, que la llevemos por obra en nuestra vida, que la hagamos, Señor, una realidad en cada paso también. Bendícenos ahora, Padre, y bendice a los hermanos, Señor, que hoy no estuvieron con nosotros. Yo quisiera, Señor, también en esta hora incluir, Padre Santo, a todos nosotros en esta oración. Bendícenos y que tu Espíritu Santo, Señor, nos esté bendiciendo y llenando en esta hora. Pero yo quiero darte la oportunidad, si alguien hoy aquí, hablando claramente de servir al Señor, si hay alguien que está aquí, que comprende la palabra del Señor, pero se da cuenta que no ha dado un paso de fe esencial. La palabra del Señor dice que no solamente hay que creer en Él, hay que confesarle delante de todos, para que esa salvación que Él nos prometió sea nuestra. ¿Hay alguien que tenga que dar ese paso de fe hoy aquí, delante de todos los hermanos? Dice que con el corazón se cree para justicia, ¿sí? Pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Habrá alguien entre nosotros hoy que tenga que dar ese paso de fe? Amén. Bendito Señor. Padre, yo te doy gracias por tu bondad. Te pido que ahora permitas que agasajemos, Señor, a las madres y estemos un rato, Padre Santo, aquí gozándonos entre unos entre otros, que podamos disfrutar de este bizcocho, Señor, que está bien bueno, que tú nos has provisto para honrarlas a todas ellas, Señor, y que tengan un bonito día hoy en compañía de toda su familia también, mi Señor, y le dé muchos años de vida, de bendiciones también. Ahora, Señor, te doy gracias y te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Las madres, pasen acá para orar por ustedes. Ustedes tienen la rosa que... La hermanita Rosa, la hermanita Natalia. La tiene, ¿verdad? ¿La tiene ahí a la mano? Tiene tres ahí. Ok, pasen acá. Ven acá, vamos a hacer una cosa aquí. Déjame rodar esto un poquito para acá. Ven acá para que posen primero. Venga, venga. Mírenme que se va para acá. Vamos a hacer una cosa, mire, la hermanita Lupe y mami en la esquina. Entonces, hermanita Montserrat, hermanita Natalia en el centro aquí. Pero párense como aquí para que se pueda ver el bizcocho. Mira, aquí la hermanita Natalia aquí. Hermanita Montserrat aquí, donde está Lupe. Entonces, Lupe, párate un poquito más para acá. A ver, párense Úrsula aquí al ladito. Hermanita Judith por acá. Entre Natalia y Miriam. Entonces, Celia, párate acá. Entonces, deja ver, Marcha, párate aquí, entre medio, deja ver Lorian dónde va. Lorian acá, entre Celia y Lupe. Ese es un espacio aquí para que se pueda ver un poquito ahí. La cosa. Claro. Párate más para acá, vieja, pero mire, trata de esquinearse como más. Si pueden formar, mire, como un... Trata más por el frente para acá, Lorian. Acá. Echase más para acá, por aquí así. Mire, se sabe como de medio lado así, como uno dice, eso. Más para el frente, más para el frente, marcha para acá. Bien, más para acá. Así, ah, así. Sí, para que se quede. Ya esto para acá, para que no se vea ahí. Ahora. Ahora, es que quiero que no salga nada de eso ahí. Ok, vamos a ver, me tiran unas cuantas. Ok, voy. Una, dos, tres. Ok, vamos de nuevo. Una, dos, tres. A ver si sale. Sí. Vamos de nuevo ahora. Y ahora desde abajo. Una, dos, y... Viene para acá ahora, viene para acá con sonrisa. Una, dos, tres. Una más, por cierto. Una última. Ahora bien sonreída, como usted, como si fuera la última vez que sonríe. Una, mire para acá de nuevo, no sé. Una, dos, y... tres, ahí vamos, mire para acá. Ahí, ya está. Vamos a orar, hermano, no se vaya. Vengan todos, hermanitos, vamos a orar por ellas en nombre de Jesús. No se vaya, quédese ahí mismo, quédese ahí mismo. Déjeme acomodar esto aquí. No, para que no se vaya a caer alguien. Ahora. Vamos a orar. En nombre de Jesús. Señor Padre Santo, yo te doy gracias por todas las madres, Señor, que estamos honrando en este día. Por Lupe, por Lorian, Celia, Úrsula, Monserrate, Natalia, Judith, Marcia y mi mamá. De honoraria. Y le estamos dando gracias, Señor, por todas ustedes, amén, porque el Señor las está bendiciendo, amén. Estamos aquí, en la casa del Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, tú utilizas a todas las damas, Padre, para bendecirnos, para criar, para dar ejemplo, Señor, para dirigir, para suplir, para bendecir en todas las cosas, Señor. Así que, Padre Santo, te estamos dando gracias por la honra que nos has dado a nosotros de tenerlas aquí, poder orar por ellas, Señor, presentarlas delante de ti ahora, para que tú le des muchos años de vida, mucha bendición, Señor. Y que Padre Santo, la misma felicidad y la misma honra que estamos teniendo todos aquí, así sea todos los días también. Que recordemos que es todos los días, Señor, que tú nos has llamado a honrarlas a ellas. Y dicho sea de paso, honrar a nuestros padres también, Señor. Bendice ahora, Señor, a las madres. Y que hoy, Señor, ahora podamos disfrutar también de este bizcochito. Y que el día sea un día de bendición. Te lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.